Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora nuestra sexta temporada en Radio Amadeus, la FM 91.1, junto a nuestro locutor Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, las historias de Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo que recién llega. ¿Arrancamos el programa o no lo arrancamos? ¿Esperamos, Andrés, o no esperamos?
Pensaba que no, ¿eh? ¿Qué creías que no?
¿Qué te pasó? ¿Te quedaste firmando autógrafos?
No. Salí un cacho tarde, pero aparte no hay tránsito. Pero no. Estaban todos delante mío, todo el poco tráfico que había estaba todo delante mío.
Pero este es Andrés Prestileo, estos son los problemas que tiene Andrés. Hay gente que tiene problemas que no llega a fin de mes. Prestileo tiene problemas para no llegar a la radio.
Soluciones.
Si te gusta Frente al Tablero, también nos podés escuchar viendo desde la página, la web de radioamadeus.com.ar o bajando la aplicación gratuita para el celular. También transmitimos por Facebook y por Instagram. Y en Frente al Tablero, principalmente, nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, ¿no? Que el docente se valga del juego del ajedrez para hablar ciencias y transmitir valores. Con el ajedrez educativo, los chicos no compiten, conviven, y así fomentamos que es más importante el aprendizaje que la premiación. Bueno, estamos hoy 17 de junio, ¿estás ya para comenzar? ¿Te falta responder más saludos?
No, estoy acá.
¿Quién
te
escribió? Insúa, que no sabe cómo formar el equipo el domingo, ¿cómo?
Insúa, no, me tiene clarísimo Insúa. Supongo.
Bueno,
no sé.
Esperemos, ¿no? Un abrazo para Carlitos Sosa, que ya está en la casa, se está recuperando. Creo que en breve lo vamos a tener junto a nosotros. Así que, Carlitos, un abrazo grande. Estamos todos contentos para vos, para Laurita. Y seguramente ya vas a estar haciendo la producción nuevamente con nosotros aquí en el programa. También el saludo para Sandra Bellini y Aldo Martínez, lo de Sarandí, el matrimonio Fernández de Avellaneda, a Claudio Angueira de Jauregui. Pasé por la ferretería Ferre Solís. La verdad que si te falta algo de ferretería, vas acá, tienen de todo. Solís 532, el teléfono 43839867. Pedí con Claudio, con Luca, te van a atender bárbaro. La verdad que fantástico. Cualquier tipo de inconveniente, Ferretería Solís. Está ahí en Solís y Venezuela.
Ajá.
Así que bueno, un abrazo para la gente de allá. Fui a buscar unas letras de golpe. ¿Sabés lo que es?
¿Qué es eso? Letras de golpe.
Es un abecedario con una especie como si fuera un poquito de acero donde vos le pegás a la letra y se queda sellada.
Como sellada.
Claro, en la madera o en el cuero.
Mira.
Así que bueno, me atendieron muy bien, gente, para recomendar. Ferretería Solís. Ferre Solís. Bueno, ¿qué me queda? Los saludos para la gente de la barra de los 36 Villares, ¿no? A Dani Novo y Quique Pérez, que los voy a ver en un ratito. Un abrazo grande que llega hasta Santa Clara para Oscarcito Coto, que nos sigue en cada programa, con cada mención que hacemos en redes sociales. Gracias, Oscar. Y bueno, hoy enfrente al tablero, ¿viste cuando se puso en el mundo del deporte esta mención de que del segundo nadie se acuerda?
Sí, en el fútbol sobre todo.
En el mundo del deporte, porque creo que mucha gente no disfrutó a Gabriela Sabatini porque era número 3.
Claro.
No disfrutaba a Reutemann porque era
subcampeón. Siempre le pedían más.
Sí. ¿Entendés? Bueno, vamos a hablar hoy con un subcampeón. Así que dentro de un ratito vamos a charlar con un amigo, con Ariel Sorín, y va a ser un gusto conversar con él, que es el subcampeón argentino. Horacio nos va a hablar del año 1967, el Internacional de Túnez, el regreso de Bobby Fischer a la competencia internacional. Adriana Jiménez con su columna Jaque de Damas será para una chica de Oviedo, Paula Martínez Ramos. Y la efeméride tuya, ¿sobre qué va a girar?
Vamos a volver al mundo de la literatura porque Mañana se cumpliría un aniversario del fallecimiento de un premio Nobel.
Sí.
José Saramago, nada Ajá, menos, ¿sí?
Claro.
Personaje muy especial, muy particular. Gran escritor, portugués.
Portugués, premio Nobel
de literatura. Exactamente, sí.
Muy bien.
Una obra muy recomendable.
¿Y qué descubriste? ¿Que jugaba al ajedrez?
No, que jugaba, sino que lo menciona en sus obras recurrentemente. Y vamos a leer un pasaje de una obra en la que habla del ajedrez.
Bueno, ya está hecha nuestra presentación. Un abrazo para el maestro Mario Serafini. Y bueno, la partida hoy frente al tablero sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Muy bien, le contamos que hoy comenzó en el Palacio de Santoña, en Madrid, el torneo Candidatura 2022 para determinar el desafiador al título mundial que está en poder de Magnus Carlsen. El histórico certamen comenzó en Budapest en 1950 y se disputó de manera ininterrumpida hasta 1993, cuando se produjo el cisma del ajedrez. Allí quedaron dos campeones, un oficial, Karpov, otro oficioso, Kasparov. Así que la consigna, ¿en qué año se reanudó el torneo Candidatura? Hasta el 93 se jugó, después hubo un parate. ¿En qué ciudad se disputó cuando se reanudó? ¿Y quién fue el ganador? Pero igual, si usted no sabe la respuesta, puede participar. ¿Cómo es esto, Alfredo?
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaiches. En el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, momento de empezar el primer bloque de Enfrente al Tablero, 17 y 13 minutos. Decíamos al comienzo del programa que hubo una frase instalada en el mundo de los deportes, principalmente en el fútbol: de los segundos nadie se acuerda, solo sirve ganar, 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 como sea. Y nosotros hoy queremos transitar otro camino. Vamos a hablar con Ariel Sorín, porque es un amigo, porque es de esas personas que el tiempo no consigue olvidar. Él es socio del Círculo Torre Blanca hace más de 44 años, es el socio número 420. Torre Blanca cumplió justo el 50 aniversario hace unas semanas, a fines de marzo, y es actualmente el subcampeón argentino. Así que es un gusto saludarlo a mi amigo Ariel Sorín. Hola Ariel, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Hidalgo.
Carlos, ¿cómo te va vos? Saludos por supuesto a vos, a los chicos que están ahí y a la audiencia, por supuesto.
Bueno, muchas gracias. Hablamos con Andrés Prestileo al comienzo del programa sobre esta frase, ¿no?, que se había instalado, que de los segundos nadie se acuerda, que solo sirve ganar. ¿Te ha pasado? ¿Vos tenés alguna preferencia sobre esta frase?
Bueno, qué sé yo. La frase obviamente tiene sentido, porque la mayoría de las estadísticas que hacen todos lados siempre ponen el primero. Sí. En mi caso personal, la realidad es que el torneo, que era un abierto, sí, lo terminé ganando compartido con dos personas más.
Sí.
Es decir, después hubo algo, una especie de desempate a un ritmo muy rápido, nada que ver con el torneo en sí mismo.
Claro.
¿No? Y en ese desempate, ahí sí quedé segundo. Pero en el torneo, que fue un abierto, fue compartido, ¿no? Los sistemas de desempate no reflejan exactamente quién fue el mejor. En los hechos, los tres que ganamos el torneo fuimos los mejores. Claro. Para la posteridad tenés toda la razón, pero para mi fuero interior estoy tranquilo que el torneo lo gané. Acompañado, pero lo gané.
Claro. Bueno, el que habla es Ariel Sorín. Él comenzó a jugar a los 10 años en el Círculo Torre Blanca. A los 22 alcanzó el título de maestro internacional y a los 28 el título de gran maestro. Tiene varios logros, pero por ahí el que sobresale está que fue campeón mundial sub-26 por equipo en Brasil y es bicampeón argentino. En el año 2000 y 2004 alcanzó el campeonato, la competencia más importante del calendario de la FADA. Y ahora, que tiene 55 años, que es empresario, que por así está un poco alejado de la alta competencia, decidió participar en esta edición, la edición número 96 del campeonato argentino, y alcanzó la punta. ¿Qué significa tu edad? ¿Cuál es el mensaje que puede transmitir este puesto en el campeonato argentino, Ariel?
Es una muy buena pregunta la tuya, porque primero me estuvo diciendo un amigo mío, Enrique Arguiñariz, que creo que fue varias veces al programa de ustedes,
sí,
que en los últimos 30 años soy el primer jugador mayor de 50 que está en el podio, lo cual es una curiosa estadística. Y después con los que compartí el puesto, la suma de la edad de los dos se acerca a la mía.
Claro.
Así que fue medio como extraño.
Claro.
La realidad es que cuando yo me alejé del ajedrez, no fue por malos resultados, fue porque aparecieron otras oportunidades laborales, porque quería nuevos desafíos y demás. Pero nunca me retiré del todo y a mí me encanta el ajedrez, qué sé yo, ahora... En la pandemia jugué mucho ajedrez rápido, como todo el mundo.
Claro.
Después jugué hace poco un torneo ahí en Roque Pérez, en Santa Fe, que me fue bastante bien. Porque, qué sé yo, salí séptimo, pero empaté con Diego Flores y terminé invicto.
Claro.
Así que en realidad esperaba que me fuera bien. Ya estaba pensando, incluso cuando vos tenés 55 años, hay toda una especie de metodología diferente que utilizas para jugar.
Sí.
Hay cosas que haces que no hacías antes. Y bueno, parece que funcionó bastante bien eso.
Por ejemplo, ¿cuál sería esa metodología de hombre experimentado frente al tablero?
No, más allá del ajedrez, yo creo que una vejez, es que sea viejo, pero obviamente sí. 55 no soy un pibe.
Sí.
Una vejez inteligente es una administración inteligente de la vitalidad,
claro,
tanto la física como la espiritual. Sí. ¿Eso qué significaba? Que, por ejemplo, a toda costa traté de dormir siestas, antes, sí, interrumpía mi trabajo para dormir siestas, pase lo que pase.
Claro.
Había varias discusiones y problemas laborales que todos los dejé para después del torneo.
Claro.
Trataba de acostarme temprano, hacía algo de vida activa, pero no demasiado durante el día. Es decir, regulaba la energía que tengo, que antes no la hacía tanto, sí, para usarla totalmente en el torneo.
Claro.
Así que, nada, eso creo que es un poco la idea, ¿no? Focalizar mejor que antes, regular mejor la energía que antes, y sobre todo disfrutarlo, porque antes, qué sé yo, ser un profesional 100%,
sí,
era como muy diferente como todas las partidas. Ahora para mí todo esto es una chapa.
En la respuesta anterior, cuando ahí nombrabas de otros campeones, por así me saltó el disparador de la memoria, que en el año 92 Oscar Pano fue campeón argentino y tenía 57 años. Y en el año 75 fue campeón Miguel Naidorf por última vez y tenía 65. O sea,
correcto. Sí, lo de Oscar creo que es el último caso. Así, claro. Después continúo yo en ese sentido, claro, en la cantidad de años de mayor de 50, ¿no? Ni que hablar mayor de 55.
Claro, o sea que monstruo el viejo que con 65 años fue campeón argentino.
Y sí, a mí siempre me dicen, me preguntan por Naidorf.
Sí.
Y siempre digo lo mismo, yo solo conocí dos genios en mi vida.
Sí.
Naidorf y Kasparov. Mirá. Y que la palabra genio está como subvalorada, es decir, en realidad hay mucha gente brillante e inteligente, pero genio, para mí solo, los únicos dos que me crucé en la vida son Naidorf y Kasparov.
¿Y qué te hubiera dicho el viejo si te cruzaba por el torneo y veía que habías terminado primero con los pibes? ¿Qué hubiera dicho?
Para el viejo, para empezar, cualquiera que tuviera por lo menos 10 años menos que él o 15 años menos ya era un pibe.
Sí.
Entonces hubiera dicho, muy bien, pibe, muy bien, lo hiciste muy bien. Le ganaste todos estos pendejos, muy bien.
Y tu abuelita Estela, aquella que te había regalado un librito de ajedrez a los 11 años y que había puesto para el futuro campeón mundial, me imagino que estaría también orgullosa con esto, ¿no?
Sí, ella sí, ella supongo que sí. Igual en mi familia nunca hubo una gran, quizás no me ayudó, en ningún aspecto una gran expectativa de cómo me fuera. Es decir, no, nunca sentí una presión, ni siquiera mis padres. Te diría que mi madre prácticamente nunca fue a un torneo. Mi papá algunas veces nada más, pero es curioso, pero debo decir que no, nunca hubo una especie de expectativa familiar. Hay pibes muy talentosos que he visto. En realidad, la enorme expectativa familiar les perjudicó muchísimo. Es decir, nada, fue una especie de pelotazo en contra. A mí, al contrario, fue como una libertad para dedicarme al ajedrez y al mismo tiempo mis expectativas fueron las mías nada más, no las de nadie más.
Ariel, Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué te pareció el nivel del torneo en sí, en general? Si ponele que te saliste, ponés afuera como observador y decís, te pones a analizar qué tal estuvo ajedrecísticamente el nivel del certamen.
Mira, a ver, por un lado, sí hay una realidad, que hay cuatro jugadores muy fuertes, que son, los principales son Mareco y Pichot, que tendrían que haber estado jugando el torneo, que no estuvieron, y obviamente son los dos primeros del ranking nacional, eso desmerece un poco el torneo. Después está Leonardo Crisa y Sosa también, que está jugando muy bien, ellos. Si hubieran estado todos estos cuatro más todos los que estuvieron, hubiera estado perfecto. Pero la realidad es que ningún campeonato argentino fue así. De hecho, aquí del equipo olímpico había tres de los cinco. Es decir, estaba Peralta, Tristán y ¿cómo se llama? Y Pérez Ponza, ¿no? Y Diego Flores, que es un supercampeón. Es decir, que de los ocho jugadores de Super Elite que tiene la Argentina, había cuatro que estaban. Así que considero que era razonable con esa deficiencia. Después, normalmente estos abiertos se hacían a 9 rondas, este se hizo a 11, y eso para mí hace más justo quién gana y quién no gana, ¿no? 9 rondas me parece poco, 11, bienvenido para mí. Y después finalmente la característica más importante es la aparición de por lo menos 5 chicos que juegan muy bien, son muy precoces, que estuvieron en las primeras mesas, una gran cantidad de chicas, hay dos, por lo menos, o tres que estuvieron más veces entre las primeras 10 mesas. No, eso fue, creo que lo más distinguido fue que no participaran 4 de los 8 mejores, para mí muy importante la presencia de estos pibes, estos 5 chicos que estuvieron ahí, al pie, y la gran presencia de chicas, creo que sería el resumen de lo que vi.
Muy bien. Está hablando Ariel Sorín, bicampeón argentino, aparte representó a la Argentina en 3 Olimpiadas de ajedrez, la de Moscú 94, que fue una de las últimas mejores actuaciones que hizo la Argentina, Yerevan 1996, Calviá 2004. Yo sé que vos sos a veces, y lo has dicho, bastante agradecido de la vida, ¿no? Con la gente que te ha ayudado y vos haces devoluciones, sobre todo con tu club, querés mucho a Torreblanca, por eso haces los magistrales gráficas ya él, ¿no? ¿Cómo está ese torneo? ¿Cómo ya van 12 años? ¿Qué evaluación haces de esta apuesta que comenzaste allá por el año 2010?
Bueno, así por un lado hubo un periodo de interrupción, que fuera la pandemia, que nos perjudicó mucho porque no se pudieron hacer los torneos normales que se hacían. Eso, la verdad que fue un duro golpe, la pandemia.
Sí.
Se siguieron haciendo de manera virtual, una cosa ligera, pero bueno, nada que ver con los 10 años anteriores. Y este año, es decir, la idea siempre mía de fondo era, y obviamente aportada por el club también, era hacer torneos para que los jugadores sin título que deseaban tenerlos, tanto sea de maestro internacional como gran maestro, tuvieran su oportunidad, ¿no? Oportunidades que a mí me costaron mucho cuando yo era chico y la verdad que me pareció que podíamos facilitárselas a otros. Ese objetivo a grandes rasgos se cumplió bastante. La mayoría de los que eran candidatos ahora sí son grandes maestros. Por eso, este año en particular, lo que va a ir para otro lado el torneo. Es decir, en vez de hacer un super torneo de grandes maestros, va a haber dos torneos de maestros internacionales de categoría de MEI, pero vamos a invitar a todos estos chicos que te estuve hablando, ¿no?
Claro.
A todos estos chicos que se han destacado tanto.
Bueno, y esto es como una devolución en el plano competitivo, y si fuéramos un poco más a la parte afectiva, social, así como tu papá o tu mamá te acercaron, te acompañaron cuando quisiste ir a un club de ajedrez como Torreblanca, ¿cuál sería el consejo que le darías vos a nuestros oyentes, papá, abuelos, hermanos, que tienen hijos más chicos? ¿Y que por qué tendrían que jugar al ajedrez estos niños? ¿Qué te parece? ¿Qué podrías dar vos como argumento para decir, bueno, mira, cuando un chico tiene en tal formación, ¿por qué lo ayudaría al ajedrez?
Bueno, primero que confíen en el ajedrez. ¿En qué sentido? Es un ambiente sano. No por casualidad el lema de la Federación Internacional es Gens una sumus, somos una familia. Es decir, la gente arma vínculos emocionales importantes. No importa el origen o las características de la persona, siempre es bien recibida. Es decir, hay un punto de vista humano alto, que yo no lo he visto en otros ambientes. Así que pueden ser tranquilos que si sus hijos van a escuelas de ajedrez, van a ser bien tratados, con respeto y cuidados. Ese es el punto número uno del punto de vista humano, que para mí siempre es el más importante. Después, desde el punto de vista de la utilidad, no hay ninguna duda que el ajedrez es algo que va, pero en un buen sentido, a contracorriente de lo que es la cultura que los chicos absorben todos los días. ¿Qué significa? Los chicos hoy en día hablan, al mismo tiempo están con el celular, al mismo tiempo están con la computadora, al mismo tiempo, es decir, es todo disperso. Y el ajedrez es algo que te ayuda mucho a focalizar en lo más parecido a leer, pero además con una parte lúdica que no siempre tiene la literatura y que en el ajedrez hace que uno aprenda más y en cierto sentido disfrute más. Es decir, en este momento el ajedrez permite cierto nivel de comprensión, de profundización, de focalización, que es todo lo contrario a lo que reciben los chicos todos los días, a través de los videojuegos, del celular, de las redes sociales, que todo es medio como superficial, medio ligero, medio multipropósito, varias cosas a la vez, y ninguna en particular hecha con, digamos, profundidad. Eso es para mí el ajedrez. Algo contracultural, en el buen sentido, lo que están recibiendo hoy en día los chicos en todos los aspectos.
Claro, perfecto. Bueno, y la inclusión en la escuela, no sé, querías preguntar.
No, sí.
Y por eso sería también interesante tenerlo en las escuelas, ¿no? Más allá de...
Pero ni que hablar.
Claro.
No, el ajedrez es poderoso. Aparte, hay estudios muy serios que ya demuestran claramente que los chicos que juegan al ajedrez aumentan entre el 12 y el 15% sus habilidades y sus resultados académicos. Eso ya en realidad es indiscutible en Europa y en varios países más. Y a veces acá hasta se olvida, pero ya científicamente hablando no hay ninguna duda del gran aporte que hace el ajedrez a la formación general de los chicos. Es como algo ya que ni siquiera debería ser un tema porque ya es como para mí una obviedad a esta altura.
Claro. Ariel se refiere a que los estudios han dado que el porcentaje que daba él está referido al tema de matemáticas y comprensión lectora, que justamente cuando vemos acá los resultados es donde más fallan los chicos. Pero bueno, está todo con el tema este de la concentración, la memoria.
Claro, porque lo que marcaba Ariel es la dispersión que hay ahora, claro. O sea, mental, ¿no?
Claro.
Los pibes están un poco acá, otro poco allá, ¿no? Y claro. El ajedrez todo lo contrario, focalizarse en algo, claro. O sea, concentrarse a full. eso, lo que estás haciendo.
Y con tus hijos sufrís un poco ese tema también, Ariel, ya están bastante grandes los chicos.
No, mirá, mis hijos, otro tema que estoy muy agradecido a la vida, sí. Mérito sobre todo de la madre, han salido geniales, tienen muy buenos resultados en así a nivel académico, son muy buenos chicos, ubicados, respetuosos. Sí les enseñé a jugar al ajedrez, pero no hice mucho hincapié, porque la verdad que quería como sacar de esa dimensión de competencia, la relación de mía con ellos, ¿no? Es decir, sí, desde el punto de vista de que sí o sí tenían que aprender a jugar al ajedrez, pues me parecía que les iba a aportar, cosa que hizo, pero no busqué nunca un vínculo a través del ajedrez, digamos.
Bueno,
pero no, salieron bárbaros, ellos no, también están un poco contracorriente.
Diría mi abuelo, los frutos nunca caen lejos del árbol, así que bueno.
Tal cual. No, y quería decirte algo, Carlos, porque veo un tema ahí medio como en el aire.
Sí.
Cuando yo hablaba del porcentaje de la mejora de los chicos, sí. En realidad estaba hablando de un tema muy concreto.
Sí.
Un estudio que cualquiera puede tener acceso en Google, que se hizo en Inglaterra con más de 10.000 chicos, donde se tomó a la mitad, se le dio ajedrez y a la mitad no.
Sí.
Y justamente las diferencias académicas en todas las materias, no en matemáticas y otras, se calcula entre el 12 y el 13%.
Exacto.
Por eso quería decir que es mucho más impresionante
el resultado
del ajedrez, porque no fue solo en estas materias, fue en todas.
Sí, sí, ese fue el tema. Sí, estaba perfecto, estaba al tanto de ese estudio, alguna vez escribimos de eso también en el diario. Bueno, Ariel, se nos va el tiempo.
No, le quería pedir una miradita, ya que empezó la candidatura hoy, no sé, que nos diga. ¿Cómo pinta para él?
No sé, ahí, mira, está muy parejo, porque son toda gente impresionante. Así, desde la perspectiva de lo que es el talento, aparentemente el iraní Firouza ha conseguido una fuerza así fuera de este planeta mucho antes que sus principales rivales.
Sí.
Entonces uno tendría que decir que si los últimos años están todos más o menos parecidos, Caruana y los demás, es el único que año tras año está demostrando ser mejor y mejor, y que por lo tanto algún día, no sé si esta vez, pero inevitablemente lo va a ganar y va a ser el nuevo rival de Carlsen. Eso es mi única sensación.
Mira.
Pero bueno, Benjamín Mela, un amigo nuestro de todos, ya tiró que va a ganar Firouza y siempre dicen que él desacierta con sus predicciones. Así que ya no me animo a nombrarlo.
Lo vamos a sacar la semana que viene a Mela para que nos haga una lectura del match, cómo va y que haga, y que diga él cuál es el candidato, el favorito, el batacazo. Vamos a jugar con la jerga del turf y un poco el ajedrez.
Sí, ya lo dijo que si se equivoca no opina más.
Ah, bueno.
Imagínate en el lío que está.
Bueno, Ariel, te queremos agradecer la participación, mandarte un abrazo muy grande, felicitarte por el subcampeonato argentino, que no es poca cosa, y bueno, y lo mejor de aquí en adelante.
Muchas gracias, gracias a todos, y en realidad los felicito yo a ustedes, porque ya perdí la cuenta de cuántos años que están, pero en el ajedrez me parece que ya están marcando como una especie de récord de constancia y de coherencia, y eso te diría que es casi como ganar un campeonato.
Bueno, muchísimas gracias. Ariel, un abrazo
grande. Dale, abrazo grande a todos.
Pasó Ariel Sorín, el subcampeón argentino de ajedrez, aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17:32. Me pongo aquí sentado, me acomodo. Si tuviera un whisky, un habano.
Ahora está para un cafecito, un cappuccino, ¿no?
Claro, disfrutaría de...
Con una gotita también, si querés.
Bueno, puede ser. La efeméride de mi amigo Prestileo. Andrés Prestileo, hoy dedicada al escritor portugués José Saramago.
José de Sousa Saramago, así se llamaba, de quien mañana se cumplen 12 años de su fallecimiento.
Sí.
Que nació el 16 de noviembre de 1922 en Asiñaga, una ciudad de la zona central de Portugal, a unos 120 kilómetros de Lisboa, no, al noreste.
Sí.
Criado en el seno de una familia de labradores y artesanos, Saramago creció en un barrio popular de la capital y fue su mamá, María da Piedade, que era una mujer analfabeta, fíjate vos, la que le inculcó la inquietud por conocer, el conocimiento de saber, y la que le regaló el primer libro. A los 15 años tuvo que dejar los estudios por falta de recursos y se puso a trabajar. Empezó como cerrajero, después trabajó en una compañía de seguros y más tarde ya entró para el lado del periodismo, labor editorial, traducción también. Colaboró en periódicos y revistas. Fue codirector del diario de noticias en 1975. Se afilió por esa época, de adolescencia, juventud, al Partido Comunista Portugués. Eso le valió censura y persecución durante la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar. Y en 1974 se sumó a la Revolución de los Claveles, ¿no? Ese levantamiento ciudadano que le puso fin a la Segunda República Portuguesa, que fue un régimen autoritario que gobernó el país durante casi medio siglo. Bueno, la obra de Saramago se caracterizó, digo bien, por dos cosas, podemos decir.
A ver.
Explorar la historia de su país y, por otro lado, las motivaciones del humanas, ¿no? De las personas.
Sí.
Entró, asomó a la fama por primera vez en el mundo de la literatura en 1947 con Tierra de Pecado, una novela realista, que no suele incluir en su biografía. Después tuvo un largo periodo de silencio, sin publicar demasiado. Después aparece con unas colecciones de poesías, que ahí ya muestran cómo renueva el lenguaje poético tradicional. Fue autor de libros de crónicas, obras teatrales, y lo más importante de su producción literaria se puede decir que arranca con el año 1993, es decir, una obra, una novela, se llama El año 1993, hecha en 1975. Y se consolida como un gran narrador con la novela Manual de Pintura y Caligrafía, con cuentos en un volumen llamado Casi un objeto y otro cuyo título me encanta, se llama Levantado del suelo, que lo revelaron como gran escritor. Ahora, entre sus novelas, tal vez las más destacadas son El año de la muerte de Ricardo Reis, de 1984, y El evangelio según Jesucristo, de 1991, en el que desarrolla una visión alternativa de la vida de Jesús de Nazaret, cosa que lo puso en los primeros planos por una polémica, claro, que no tenía precedentes en, sí, Portugal, que se considera una república laica, cuando el gobierno vetó su presentación en el Premio Literario Europeo ese año porque decía que la obra ofendía a los católicos. Bueno, eso, claro. Saramago era un tipo bastante rebelde, entonces como protesta por ese castigo, se fue de Portugal y se instaló en la isla de Lanzarote, sí, que de las Canarias españolas. Allí produjo otros trabajos muy famosos, como Ensayos sobre la ceguera, Cuadernos de Lanzarote y El hombre duplicado, esto ya en 2002, novela que fue llevada al cine con Jake Gyllenhaal, claro, en Hollywood. En 1998, finalmente, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Lo que lo convirtió en el primer escritor, y hasta ahora el único, de lengua portuguesa en ganar este premio. La Academia Sueca, viste que dice siempre, presenta unos considerandos cuando, sí, entrega un premio. En el caso de él, destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía.
Bueno, no nombraste, yo leí Intermitencias de la Muerte.
Ah, sí, hay varios que yo no menciono acá. Sí, sí,
es fantástico. Sí. Imagínate un mundo, esto arranca en un pueblito, en una ciudad donde, sí, la gente no muere.
Ah, mira.
La gente envejece y no muere.
Exactamente.
Descubren, sí, creo que la historia es que hay una persona que está a punto de fallecer, la llevan, no sé si a un médico, cuando cruza por determinado límite de la ciudad, es como que entra la eternidad esa persona y no muere.
Sí.
Y entonces empiezan a cruzarlo todo. Imagínate lo que pasaría en un mundo, en una ciudad.
En lo que no se muera la gente, ¿no? Bueno, pero eso es una de las los rasgos distintivos, claro, de Saramago. La imaginación. Y yo te lo cambio por otro, mirá, que yo la leí, este caso es un cuento,
sí,
que salió publicado, me acuerdo, cuando Saramago gana el Nobel en el suplemento cultural de La Nación.
Sí.
Se llama La Isla Desconocida.
Ajá.
Muy recomendable. Y ahí también muestra la originalidad, la idea de qué pasaría en tal cosa, en tal caso. Muy. Además de la trama, ahí se ve, como en tantas otras obras, ese estilo tan personal que deja de lado las normas gramaticales convencionales, la puntuación, ¿no? Sí, tan raro para escribir. Y hasta él mismo habló una vez de esto y dijo así: la verdad es que quien se enfrenta con un libro mío, en especial con las novelas, se encuentra en una situación un poco complicada porque yo eliminé toda puntuación. Incluso cuando aparece un punto o una coma, no son señales de puntuación, sino señales de pausa, al igual que en la música. Bueno, y seguía, ¿no? Porque esa era la manera. Bueno, cualquiera que se meta en alguna de las obras de él va a decir, pero raro porque como hay comillas, habla uno atrás del otro, separados por una coma. Bueno, se entiende, por supuesto, pero es muy particular, muy entretenido. Y decíamos que el ajedrez tiene una presencia particular en la obra de Saramago, porque lo cita en varias de sus novelas. Yo elegí un pasaje de una de las más importantes, El año de la muerte de Ricardo Reis, en la que se lee, dice así: el periódico me informa solo de que Addis Abeba está en llamas, de que los salteadores están robando, violando, degollando, mientras las tropas de Badoglio se aproximan. El diario de noticias no habla de mujeres puestas contra los muros caídos ni de niños traspasados por las lanzas. En Addis Abeba no consta que hubiera jugadores de ajedrez jugando al ajedrez. Ricardo Reis fue a buscar en la mesita de noche de The God of the Labyrinth, aquí está, en la primera página, el cuerpo que fue encontrado por el primer jugador de ajedrez. Ocupaba con los brazos abiertos las casillas de los peones de rey y de la reina, y los dos siguientes en dirección al campo adversario, a mano izquierda de una casilla blanca, a mano derecha de una casilla negra. En todas las demás páginas del libro no es más que este muerto. Luego no fue aquí por donde pasaron las tropas de Badoglio. Oí contar que antaño, cuando Persia, esta es la página, no otra, este el ajedrez, y nosotros los jugadores, yo, Ricardo Reis, tú, lector mío, arden casas saqueadas, son las arcas y las paredes, pero cuando el rey de Marfil está en peligro, ¿qué importa la carne y el hueso de las hermanas y de las madres y de los niños? Si carne y hueso nuestro en roca convertido en jugador y de ajedrez. Saramago murió a los 87 años, el 18 de junio de 2010, en su casa, en la localidad de Tías, en Portugal, tras una leucemia crónica que derivó en un fallo multiorgánico. Había conversado con su esposa y había pasado una noche tranquila. Y escribió hasta el final de su vida. Incluso se dice que llevaba escritas 30 páginas de la que sería su última novela, que quedó trunca allí, por supuesto, ¿no?
Muy bien, me gustó. Andrés Prestileo y la efeméride dedicada hoy a José Saramago pasó aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17 y 42, seguimos enfrente al tablero, ahora con el tercer bloque. Recién Andresito nos hablaba del rey de marfil. Ahora vamos a hablar con un rey de carne y hueso, nuestro rey de frente al tablero, el profesor Horacio Olivera. ¿Cómo está, maestro?
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien.
Ah, estaba escuchando ahí que estabas un poquito con la tosecita, se ve que estabas afinando antes de largar, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, nos venís contando el año 66, creo que íbamos a llegar al año 67 ahora, ¿no?
Sí, llegamos al 67 la vez pasada, ya hablamos sobre los torneos del jubileo.
Sí.
Y parecería difícil suponer que pasaran cosas tanto más importantes que esos torneos del jubileo, que fueron tan fuertes, ¿no? Del jubileo en la Unión Soviética. Claro. Me refiero. Sin embargo, sí hubo cosas tan importantes, por lo menos como ese torneo o más, como esos torneos o más. Uh-huh. Poco antes de finalizar el año, y a partir del 15 de octubre, tuvo lugar el torneo interzonal, ese torneo clásico, ese certamen que de la FIDE que clasificaba a los mejores posicionados al torneo de candidatos al título mundial, y que esta vez tuvo lugar por primera vez en el continente africano. Ajá. Porque se jugó en Túnez, más concretamente en una ciudad turística llamada Susa o Suse, a orillas del Mediterráneo. Allí se reunieron los 23 clasificados para disputar esta importantísima competencia, entre los que se contaban, claro, muchos de los mejores jugadores del mundo. Exacto. Desde ya sobresalían los cuatro grandes maestros soviéticos, con Stein, Korchnoi, Geller y el menos conocido, pero que pasaba por un gran momento, Ivar Gipslis. Todos ellos con chances de ganar el certamen o al menos de lograr entrar en los puestos de clasificación. Pero también, por supuesto, había otros valores que a priori por lo menos tenían chances o las mismas chances o iguales posibilidades de ganarlo o de clasificarse, como Fischer, Ben Larsen, el húngaro Portich, el yugoslavo Grigoric y otros cuantos. O sea que era un torneo muy fuerte, como todos los internacionales en general.
Exacto, exacto.
Sin embargo, había grandes favoritos en virtud de las actuaciones que habían venido teniendo en los últimos tiempos, y entre ellos, sin duda, el primer favorito era Bobby Fischer, quien despertaba aparte las mayores expectativas, pues ya se había convertido en una especie de cuco, ¿no?, que amenazaba cada vez con mayor fuerza la hegemonía de la Unión Soviética en ajedrez. Pero también era favorito el soviético Leonid Stein, de actuaciones realmente sobresalientes, como ya hemos comentado, y el tercer favorito, digamos así, era el jugador danés Ben Larsen, que ganaba torneo tras torneo. Ellos eran los elegidos, digamos, por el mundillo del ajedrez o por los sabelotodos del ajedrez, digamos así, como los más serios candidatos. Agreguemos que en esta ocasión no hubo representantes argentinos, porque el gran maestro Pano, que estaba clasificado, desistió de jugar por antes del comienzo, y lo mismo ocurrió con el gran maestro Julio Bolbochán, que no pudo llegar hasta Túnez a tiempo porque tuvo un inconveniente con su visado y se volvió para su país. Hay que decir que más allá del gran ajedrez vivido en los tableros, en este torneo de Susa, propio de la categoría de los jugadores reunidos, obviamente, este certamen pasó a la historia por haber ocurrido, promediando el mismo, algunas situaciones más propias de un paso de comedia que de un torneo de ajedrez.
A ver.
No hace falta decir, porque ya sabemos de sus desplantes y reclamos, que el protagonista excluyente de esta comedia o este paso de vodevil fue, ¿quién sino? Bobby Fischer. Pasa que el excéntrico norteamericano era obligadamente, como ocurría ya desde hacía años en todo torneo en el que participara, la figura primordial, excluyente de cada evento, tanto por su juego, desde ya extraordinario, efectivo, eficaz, contundente, cuanto por sus actitudes tan poco habituales en un maestro de ajedrez. Claro. Por ese motivo, los organizadores de los certámenes, conscientes de la buena publicidad que Bobby brindaba a los mismos, recordemos que era un ajedrecista con un perfil que les interesaba incluso a quienes no les interesaba el ajedrez.
Claro.
Los organizadores procuraban siempre satisfacer sus habituales demandas, incluso muchas veces antes de que él mismo lo reclamara. Susa no fue la excepción, y la dirección del torneo puso especial énfasis en armar, por ejemplo, con respecto al cronograma, en armar un cronograma desde el principio que contemplara las creencias religiosas de Fischer.
Sí.
Él adhería a la Congregación de los Adventistas del Séptimo Día. En virtud de eso, exigía siempre no jugar entre la puesta del sol del viernes y la del sábado. Y esta regulación también alcanzaba, casualmente, a su compatriota Samuel Reshevsky, un judío ortodoxo que presentaba las mismas condiciones en cuanto al que no podía jugar en esos tiempos. Así las cosas, el calendario de juego lo hicieron a medida y se les comunicó a todos los jugadores con la debida anticipación. Y no recibió observaciones de ningún participante, ni siquiera de Fischer. Pero tras la iniciación de las partidas y pese a los esfuerzos de la organización por cuidar todos los detalles, no se pudo impedir que el genio norteamericano comenzara con sus habituales reclamos referidos a la luz, el público, el ruido, el mobiliario, bueno, todo. Pero todos se lo fueron solucionando. Estaba prácticamente hecho a medida para él. Pasadas las primeras rondas y cuando Fischer arrasaba con sus rivales y lideraba cómodamente el torneo, Es cierto, también hay que decirlo, que el fixture lo había favorecido porque en las primeras rondas se enfrentó a los jugadores más débiles, excepto con Portis, con el que había hecho tablas. Lo cierto es que volvió a aparecer en escena el espíritu demandante de este muchacho, pues cuando algunas de las partidas de Fischer fueron aplazadas y se encontró con que tenía que finalizarlas en sus ya escasas jornadas de descanso, porque debido a la alteración del cronograma que se había hecho, así era, el cronograma se había hecho para él, claro. Bueno, él exigió una prolongación del calendario a fin de recibir más días libres. Claro. Obviamente la dirección del torneo se negó y Fischer entonces se fue a Túnez, la capital del país, con intención de tomarse un avión de regreso a los Estados Unidos, lo que le valió un cero por ausencia en su partida con el primer soviético al que debía enfrentar, el gran maestro Gipsidis. Obviamente esto ocasionó un inmenso revuelo, porque el norteamericano obviamente era la figurita del certamen y para los organizadores buena parte del brillo del mismo, o el que le pretendían dar al mismo, en un país con tan escasa tradición ajedrecística, se perdía. Claro. Bueno, tan es así que el mismo presidente de la Federación Tunecina de Ajedrez, el maestro Belkadi, viajó de urgencia hasta donde estaba Bobby Fischer y poniendo en juego raras habilidades persuasivas, logró convencer a Fischer de que volviera a jugar el torneo a Susa, sí, prometiéndole algún descanso adicional y la reedición de ese cero por ausencia. Y bueno, Fischer volvió con Belkadi ese mismo día en un auto que debió ser más rápido que lo normal. Claro. Porque el reloj de una nueva partida estaba a punto de echarse a andar y del otro lado del tablero, Sami Rejewski, su compatriota y archirrival, lo estaría esperando. El viernes la vamos a seguir.
Me dejaste ahí con las ganas.
Te dejé con la duda.
Muy bueno. Qué cosa, ¿no?
Hitchcockiano fue lo de...
¿Cómo?
Fue Hitchcockiano, le metiste suspenso.
Sí, sí, hoy vino tipo Hitchcock. Está muy bueno el final también, ¿eh? Muy bueno.
Increíble, no, pero es cierto lo que vos contás, Horacio, le contaban a la gente, obviamente que muchos de nuestros oyentes, algunos son del palo del ajedrez y saben que esto es absolutamente así, pero era muy difícil complacer a Bobby Fischer.
Sí, sí, era muy difícil complacerlo. Sin embargo, se hacía todo lo posible para complacerlo. Bueno, y después, digamos... De alguna manera, ahora vamos a empezar a hablar de Bobby Fischer sin parar hasta dentro de 3 o 4 años. Claro. Y en todas las, cada vez que lo nombremos, alguna de estas cositas sobre sus reclamos van a estar presentes. Claro. Hay que decir también que así como los reclamos podían ser justos o no, lo cierto es que benefició mucho a los jugadores de ajedrez. Claro. Ya por algo les llamaban el primer sindicalista del ajedrez.
Claro, claro, estaban todos muy contentos con que cuando participaba Fischer sabía que no iba a haber problema, los demás ajedrecistas, claro,
exactamente,
se desligaban de ese tema.
También le criticaban que todo se hacía a medida de Fischer, ¿no? Pero bueno, eso es, claro, cuestión de conversar, de conversaciones.
Contaba una noche Carlitos García Palermo, que creo que estaba ahí, no me acuerdo si era en Holanda, en Bélgica, un torneo importante, Holanda debe haber sido, estaba Korchnoi, estaba Spassky en un hotel importante, donde, bueno, a ellos les daban, aparte de jugar, el alojamiento, ¿no? Y la pensión completa.
Sí, sí, claro.
Y que, bueno, que incluía, obviamente, las dos comidas. Pero el torneo este se celebraba justo con la festividad de la Navidad. Entonces, uh-huh, como para el hotel iban a llegar muchos turistas, la noche, sería del 24 o del 25, le cambiaron el menú, le pasaron algo, viste, muy liviano. Porque, uh-huh, vamos, salgan rápido del salón, que tengo que poner mesas para la gente que viene a alojarse. Y bueno, te imaginas, mucha gente del este agacha la cabeza y sigue para adelante y le parece todo bien. Pero vos sabés que los argentos o la gente un poco más de acá de Sudamérica somos un poco más rebelde. Y García Palermo encaró a las autoridades. Dice, esto no es lo que está firmado en nuestro contrato. Acá decía, sí, que había dos comidas calientes. Bueno, finalmente hubo una recompensa y hubo después, día siguiente, de más comida para ellos.
A lo está
que
muy bien.
A lo que saltó el Boris Spassky y dijo, tenemos un nuevo Bobby Fischer. Así que bueno. Horacio, muy buenas las historias y te espero el próximo viernes.
Fantástico. Que un abrazo. Un
saludo. Chau, Horacio chau. Olivera y las historias de ajedrez, aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y ahora ya sobre el final de Frente al Tablero, unos minutitos para escuchar a nuestra amiga, colega Adriana Jiménez, su jaque de damas dedicada a Paula Martínez Ramos, una obetense, 5 veces campeona de Asturias. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos, hoy viajaré a un paraíso terrenal, verde de montes y negro de minerales. Hoy, con afecto y emoción, recordaré la canción del cubano Ignacio Piñero. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones? En Asturias, que es la tierra de Pelayo y de la reina Leticia, de Fernando Alonso, de David Villa y de Corín Tellado, el ajedrez femenino se anima con nuevas representantes. Paula Martínez Ramos nació en Oviedo el 13 de abril de 2006. Fue Marco, un amigo de la infancia, quien le enseñó el movimiento de las piezas. Luego, su padre Francisco Javier reforzó los conocimientos aportándole información sobre la dinámica y las reglas del juego. Paula, que se sintió atraída por los alfiles, caballos y torres, se inscribió en el Club Centro Social Ciudad Naranco, entidad que lleva más de 25 años dedicada a fomentar el juego ciencia, organizando eventos y torneos, además de entrenar a jóvenes y adultos. En ese emblemático lugar, los hermanos Víctor y Alberto Llanesa son los encargados de enseñarles a los más pequeños las tácticas del ajedrez. La joven obetense, que vive en la capital asturiana con su madre María del Mar, cuando la entrevisté hace unas semanas me contó que toma clases diariamente con el gran maestro cubano Silvino García y también con el maestro FIDE Aitor Alonso. Nuestra protagonista de hoy, que jugó su primer torneo a los 10 años y en 2020 fue subcampeona sub-14 de Asturias, durante el último mes de diciembre jugó a ciegas la 23ª edición del torneo Pablo Morán, organizado por el Club Naranco. Esa, que es una competición única en España, en la edición 2019 contó con la participación del ex campeón mundial sub-14, el aragonés Pedro Ginés Esteo, y la 7 veces campeona de España, Mónica Calceta. La joven deportista, que hace un par de meses dio unas simultáneas en Llanés a una 20ª de participantes que se hicieron presentes en la hermosa ciudad costera del Cantábrico, el último domingo del mes de mayo jugó la final de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias en la modalidad individual. Allí obtuvo la medalla de bronce en la categoría sub-16 al obtener 6 puntos de los 8 posibles, quedando tercera absoluta y primera femenina. Paula, que fue 5 veces campeona asturiana, sub-12, sub-14 y sub-16 2 veces, en unas semanas participará en el 8º Open Internacional Ciudad de Oviedo, en el que ya confirmaron su presencia el gran maestro argentino Daniel Cámpora, la campeona paraguaya Gabriela Vargas Talavera y la gran maestro cubana femenina Lisandra Ordaz Valdés, entre otros. Sus planes para lo que queda del año son jugar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 y también participar en los torneos de Linares y Sabrobreña. Paula Martínez, la tenaz adolescente de 16 años, que es alumna del prestigioso Colegio Alfonso II, tiene pensado especializarse en el Bachiller de Ciencias. Su deseo, además de jugar bien al ajedrez, es estudiar física y matemáticas en la Universidad de Oviedo. universidad por la que, según algunos registros, también pasó alguna vez nuestro prócer Manuel Belgrano. Ella sabe muy bien que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetido día tras día. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Muy bien, Adriana Jiménez, nos encantó la columna de hoy. Te esperamos el próximo viernes. Un abrazo.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador es Walter Palacio, participaron varios. Saludos de Pedro Barras desde España. Majo Che, saludo para Ariel Sorini y a todo el equipo. Lucía participó por WhatsApp, puso que el torneo se reanudó el 2021 en Ekaterimburgo y ganó cárcel. No, no era así. La respuesta correcta es que el torneo terminó en 1993, el candidatura. Estuvo interrumpido por 20 años. Se reanudó en el 2013, en Londres, y allí ganó cárcel. A partir de allí es que va y desafía al Indio Anán y consigue la corona. Pero desde el 2013, no 2021. Así que Walter Palacio, ganador esta semana de Frente al Tablero.
El match por el título, que sería el año que viene, es decir, el que gane esta vez.
El que gane candidatura en Madrid, el 2023, en abril,
10 años enfrenta con Carlos.
Claro. Exactamente, muy bien. ¿La pasaste bien? Se fue el programa rápido.
Rapidísimo.
Bueno, que tengas un buen fin de semana, semana alegre para todos. Feliz Día del Padre, para los que tienen, para los que no tienen, que lo disfruten, que lo abracen. Un beso grande para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus. FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.